los entretelones de la Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
Ciudad Alfonse, voy en esta fiesta. Con esta canción nos vamos despidiendo, Talca. Así es, esto es Vuela que Vuela. Ojos tienen a su ser.
Con la Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
¡Hasta la próxima!
Fue la presentación de los Vázquez en la Fiesta de la Independencia. ¡Qué gran noche y horas que hemos vivido en este domingo 15 de febrero!
Y cerrando con broche de oro también.
Oiga, se pasó.
Pero mira, la gente grita. Otra, otra, otra.
¿Saldrán o no?
No lo sé.
¿Qué cree usted?
No lo sé, mira.
¿Qué dice el público?
Yo los veo ahí despidiéndose ya en el escenario.
Oiga, pero qué tremendo show también se mandaron.
Muy bueno.
Una muy buena puesta en escena. Además, ellos suenan magníficos y bueno, son tremendos músicos. Así que tuvimos la oportunidad de disfrutarlos en vivo y ustedes también en sus casas a través de la transmisión de Bio Bio, la radio y la ruta de los festivales. Tremenda jornada que hemos vivido, pero yo creo, Isidora, que van a volver.
¿Tú crees que sí?
Sí, yo creo que sí. A ver. Escuchemos lo que pasa en
el escenario. Escuchemos el ambiente un poquito.
Yo sí, estudié acá.
¿Y trabajaste acá?
No, no alcancé a trabajar acá, pero viví con mi abuelita.
Con aquí tu en abuelita,
Talca.
Sí,
estuve en la Universidad de Talca estudiando. Me fue como la wea.
Bueno, están hablando un poquito de la historia. Son dos jóvenes penquistas.
Claro, sí, vienen cumpliendo 15 años ya, lo que nos comentaban cuando hablamos con ellos.
15 años de carrera.
Hace un ratito.
Puros éxitos. Estábamos buscando aquí una...
Porque una canción.
Yo escuché una canción que me gustó y no me sabía el nombre. Y empecé a buscar en la lista de los... De las...
en Spotify.
Claro, de los...
Las más escuchadas,
los,
¿no?
Los grandes éxitos.
Sí.
Y cuando uno empieza a escuchar la cantidad de canciones que tienen, que son conocidas, son muchísimas. Muchísimas.
Habría estado, yo creo... Toda la noche tratando de buscar la canción, si es que
tal
no han sido por...
Alejandro Marnich, sí, que se consiguió el setlist con la gente de acá de Los Vázquez, ahí en su equipo técnico. Oye, no, yo creo que vienen más canciones, ¿no? ¿Qué me dice usted?
Sí, le están pidiendo ahí que se suban de nuevo al escenario y se van a subir de nuevo. Ahí están los animadores presentándolos. Nuevamente Los Vázquez se suben al escenario ahí de la fiesta acá de la Independencia de Talca 2026. A ver con qué nos van a sorprender ahora, porque ya esta yo creo que ya es la despedida.
Sí, pues esta ya yo creo que salen a cantar y se despiden ya terminando sus canciones. Vamos a estar expectantes porque además de verdad que el público lo ha disfrutado de gran manera. Estamos contentos, estamos felices de haber hecho esta fiesta de la Independencia, última jornada. Isidora, 3 días de trabajo.
3 días de fiesta.
Pero acá. Que la hemos pasado muy bien.
Sí, la hemos disfrutado, hemos comido, hemos bailado, hemos cantado, hemos trabajado mucho también acá con todo el equipo desplegado acá en Talca. Así que han sido 3 jornadas bastante bonitas y bueno, sigue la fiesta.
Sí, pues, sigue la fiesta, siguen Los Vázquez en el escenario más importante de la región del Maule. En la fiesta de la Independencia de Talca 2026. Estamos en la ruta de los festivales por Bio Bio, la radio.
Fiesta de la Independencia, Talca 2026, en la ruta de los festivales.
Los minutos me parecen años, como te extraño. Quiero verte. Siento tu perfume aquí en mi cama, con voz extraña. Quiero verte. No puedo vivir. Aquí me han dado más que. No puedo vivir. Me has
Fiesta de la Independencia Talca 2026 por Bio Bio, la radio.
Gracias a ustedes, fue una de las tres canciones más escuchadas en todo Chile. Esto es Por la Carretera.
Independencia Talca 2026 por Bio Bio, la radio.
Muchas gracias por invitarnos.
La presentación de los Vázquez en Talca.
Una tremenda presentación, tremenda. Julio.
No, realmente impresionante.
Despidiéndose ya acá de la gente acá en Talca que los vino a ver. Ya nosotros despidiendo también esta tercera jornada, última jornada de la Fiesta de la Independencia de Talca.
Estamos cerrando este programa que partimos el día viernes a las 20:30 horas. Iniciando esta Fiesta de la Independencia y que estamos cerrando con una presentación extraordinaria de los Vázquez aquí en vivo y en directo por Bio Bio, la radio. De verdad ha sido un placer, mi querida Isidora Sket, hacer esta transmisión junto a usted, junto a todo el equipo humano y técnico de BioBio, Alejandro Marnich, Ignacio Arriagá, don Marco Araneda, en todo este equipo que ha llevado a sus casas este festival, esta fiesta, de una gran manera y además con una experiencia realmente maravillosa.
Sí, un honor para mí también. Aprovecho de extender el agradecimiento, ¿no?, de haber participado en esta fiesta tan, tan bonita. Lo comentábamos también con este valor histórico, ¿no? Así que un honor para mí también, Julio, haber estado compartiendo aquí micrófono contigo. Mi primera experiencia conduciendo, haciéndote aquí bandejeando, la verdad. Pero no, muy feliz, contenta y bueno, terminamos esta fiesta.
¿Qué es lo
fiesta
que más le gustó de Talca?
Uy, difícil. Difícil, yo creo que, no sé, me gustó todo lo de la fiesta.
¿Los artistas le gustaron?
Sí, muy buena parrilla este año, la verdad.
¿La comida le gustó?
También.
Eso, muy bien.
Sí, así que lo pasé muy bien, disfrutamos acá de este parque maravilloso, así que invitando también a la gente de que vengan a Talca a pasear, a conocer aquí la zona, no solamente que se queden con la fiesta de la independencia, ¿no?, sino que vengan a disfrutar acá del Maule, la región del Maule.
Así es, la región del Maule, se lo hizo una maulina, se lo hizo un maulino también, que vivimos y sabemos lo que es las bondades de este sector. Estamos en la zona centro-sur del país, estamos viviendo en esta oportunidad Talca, la fiesta de la independencia, que de verdad la pasamos muy bien, y desde aquí entonces, mi querida Isidora Asquet, cerramos esta transmisión junto a Alejandro Marnich en la producción, Ignacia Regada, perdón, en la producción periodística, don Marco Araneda en los mandos técnicos, y usted, Isidora, que hizo posible también esta conducción, llevándolas a las casas de la gente esta fiesta que se vivió de manera muy linda. Que lo pase bien, que descanse y que tenga una linda semana, Isidora.
Una linda semana que vamos a seguir ahí transmitiendo con todo lo que está pasando también en la cultura y los espectáculos en Santiago y en todo Chile.
Eso, como tiene que ser. Nosotros nos despedimos, fue un placer acompañarlos, ¿eh? Que lo pasen muy bien, nos encontramos el día de mañana, el día lunes, haciendo el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV también y Bio Bio la radio. Que lo pasen bien, descansen, sigan con Mario Álvarez, viene el trasnoche por Bio Bio.
Chao, chao.
En Bio Bio la radio hemos presentado
Fiesta de la Independencia Talca 2026, en directo desde el Parque Río Claro de Talca.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Este verano, cobertura total. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Los mejores festivales del verano van contigo.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Escucharemos a Inti Illimani. El mercado te está hecho en Bio Bio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Dos personas lesionadas, tres viviendas afectadas y 280 hectáreas siniestradas dejó el incendio forestal que afectó a la comuna de Bichuquén en la región del Maule. Un hombre fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública en la comuna de Macul. Tres personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la policía de investigaciones por el delito de secuestro. Condenaron nuevamente a Hugo Bustamante por el doble homicidio ocurrido en 1996 en Villa Alemana, luego de que la causa fuera reabierta tras una confesión espontánea del propio imputado. El tribunal le impuso una pena de 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Edmundo Páez, sentencia que se suma al presidio perpetuo que ella cumple por el caso de Ámbar Cornejo. El hijo del parcelero asesinado en Collipulli criticó la filtración de antecedentes vinculados a testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a tres comuneros y exigió justicia por el crimen de su padre. El déficit fiscal estructural encendió alertas en el mundo político y empresarial tras conocerse que alcanzó 3,55% en 2025. Desde el oficialismo defendieron la cifra y atribuyeron el resultado a una subestimación de los ingresos y a un mayor gasto público. Esta semana, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo tras unos días de vacaciones en Puerto Varas. Su primer desafío será enfrentar la polémica generada por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública, además de definir la designación del subsecretario de Defensa. A la espera de que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa y recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. El gobierno respaldó a Máximo Pacheco tras los despidos en Codelco por ocultamientos vinculados al accidente en El Teniente. En noticias internacionales, Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero en el Océano Índico acusado de vulnerar el bloqueo de las operaciones de crudo en el Caribe. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de 7 entes públicos, 4 creados durante el mandato de Maduro. En el deporte, Colo Colo derrotó por 1-0 a Unión La Calera en el partido que cerró la disputa de la tercera fecha del torneo de Primera A. Más allá del partido blanco y negro, lamentó el fallecimiento de Carlos Cortés, miembro del directorio de la Sociedad Anónima. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini venció como visitante al Mallorca en duelo correspondiente a la 24ª fecha de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Una de la mañana, 27 minutos.
Y vamos a contarles información que ha ido ocurriendo en las últimas horas. Senapred ordenó la evacuación inmediata de los sectores de Bichuquén tras un incendio forestal que ya ha consumido 280 hectáreas de vegetación. La medida busca resguardar a los residentes ante el avance del fuego hacia zonas habitadas y minimizar riesgos de la integridad de la población. La información la tiene Andrea Sepúlveda.
Ayer por la tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ordenó la evacuación de sectores de la comuna de Bichuquén ante el avance de un violento incendio forestal que mantiene a la zona bajo alerta roja y ha consumido aproximadamente 280 hectáreas de vegetación. El incendio, identificado como Alto Yico, ha obligado a reforzar los esfuerzos de combate con un amplio despliegue de recursos. En el lugar trabajan múltiples compañías de bomberos de la región del Maule y hasta 4 brigadas de la CONAF, apoyadas por aeronaves y equipos terrestres para controlar el avance del fuego. Durante las labores, 3 viviendas han resultado afectadas y 2 personas resultaron lesionadas. Una de ellas, un brigadista de CONAF, que fue trasladado por aire para recibir atención médica de urgencias, mientras que el segundo lesionado fue derivado a un centro de salud local. El director regional de SENAPRED, Carlos Bernales, hizo un llamado a la evacuación inmediata, instando a la comunidad a llevar su kit de emergencia, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de SENAPRED presente en el lugar.
Por emergencia forestal se ha emitido alerta para los sectores Quebrada, Culemapu y Borde Drago. Necesitamos realizar la evacuación inmediata con su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones de SENAPRED en terreno.
El llamado de las autoridades sigue siendo a respetar las evacuaciones, informarse por canales oficiales y extremar las medidas de prevención, mientras los equipos en terreno continúan desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la población.
1:29 a.m.
Todas las noticias. Radiograma.
Un hombre en situación de calle falleció tras recibir múltiples apuñaladas con un arma blanca. Fue encontrado sin vida en plena vía pública en la comuna de Macul. Los detalles con Javier Pardo.
Un homicidio se registró este domingo en la comuna de Macul, específicamente en el sector de la rotonda Rodrigo de Araya. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando la fiscalía solicitó la concurrencia de personal de turno de la brigada de homicidios de la PDI, quienes llegaron hasta una plaza cercana a la rotonda, lugar donde encontraron a un hombre adulto sin signos vitales. Tras las primeras diligencias, se confirmó que la víctima corresponde a un hombre chileno de aproximadamente 40 años, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca, estableciéndose así la intervención de terceros. El inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, entregó detalles del caso y precisó las zonas del cuerpo donde la víctima recibió las apuñaladas.
Encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el hemitórax y muslo derecho, motivo por el cual, obviamente, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a la tercera persona.
El inspector indicó que se realizarán diligencias investigativas y empadronamiento de testigos, considerando que la víctima vivía en una carpa junto a otras personas en situación de calle.
1:30 a.m.
Un incendio se registró en un edificio de la comuna de Estación Central, dejando como resultado 2 departamentos afectados. El fuego destruyó por completo la vivienda donde se originó la emergencia y también dañó parcialmente el departamento ubicado en el piso superior. Los detalles con Jorge Villegas.
12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaron hasta un edificio residencial de la comuna de Estación Central para enfrentar un incendio que se desató cerca de las 13 horas de este domingo. El siniestro inició en el piso 15 del inmueble, emplazado en la intersección de Nicasio Retamales y Obispo Javier Vázquez, y se propagó hacia el departamento del nivel superior. No obstante, el combate de las llamas se vio dificultado por una presunta falta de mantención en la red seca del edificio. La información fue confirmada por el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes.
Pero sí tuvimos complicación en la interna del edificio con la red seca. Se entiende que puede haber sido falta de mantenimiento y se nos reventó en pisos inferiores la salida de la red seca, lo que nos afectó la rapidez del trabajo de bomberos. Tuvimos que buscar alternativas, pero ya fue informada la administración para que tome las medidas correspondientes.
El origen del incendio es materia de investigación a cargo del Departamento Especializado de Bomberos, los cuales pondrán los antecedentes recabados a disposición del Ministerio Público.
1:32 a.m.
Con arresto domiciliario quedó una de las conductoras involucradas en un accidente de tránsito que dejó 4 personas fallecidas y 4 lesionadas durante el fin de semana en la región de Los Ríos. La información es con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La tragedia ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Puente Negro, en la ruta entre San José de la Mariquina y Mewín. En el lugar murieron 4 personas, la conductora del vehículo que fue colisionado, una mujer de 30 años, además de los pasajeros que salieron expulsados del otro automóvil, Joaquín Parra de 20 años, Gino Tabachi de 21 y Rafael Escare de 18 años. Este domingo fue formalizada la conductora que habría provocado el accidente. La fiscal subrogante de Mariquina, Carmen Gómez, detalló que fue formalizada investigada por cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones graves y no informar el accidente, quedando con arresto domiciliario.
La imputada, por razones que son investigadas por la siguiente Carabineros de Valdivia, traspasó el eje central de la vía, impactando de frente a otro vehículo que venía en sentido contrario. Se decretaron cautelares de arresto total y de arraigo nacional.
Desde el Ministerio Público añadieron que la mujer formalizada primero había negado a Carabineros ser la conductora, pero luego reconoció que iba al volante. Según los primeros antecedentes, el alcotest arrojó negativo al consumo de alcohol. El tercer conductor involucrado, que se dio a la fuga, está identificado por Carabineros y fue despachada una orden de detención en su contra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
1:33
Y esto se lo contábamos en los titulares. A casi 30 años del crimen, la justicia dictó una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga por un doble homicidio ocurrido en 1996 en la comuna de Villa Alemana. La resolución agrega 10 años y un día al presidio perpetuo calificado que ya cumple. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El juzgado de letras de Villa Alemana condenó nuevamente a Hugo Bustamante Astorga, imponiéndose una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el doble homicidio de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurrido el 27 de junio de 1996. El caso volvió a reactivarse cuando en 2023 Bustamante entregó una confesión en entrevistas realizadas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua a la periodista Ivonne Toro, antecedente que operó como punto de partida para reabrir diligencias. En esa línea, el abogado penalista Cristian Canifrou explicó que en este caso la autoincriminación fue la pieza clave que dio pie a reactivar una causa que llevaba casi 3 décadas archivada.
Entiendo en este caso, además de la confesión, que se da, el, por decirlo de una forma, el puntapié inicial, digamos, para la investigación o para la acreditación del delito, todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
A pesar de los antecedentes, el Poder Judicial indicó que la causa mantiene carácter reservado, por lo que aún se espera conocer los detalles de la resolución que se agrega a las condenas previas del asesino serial y se centra en el alcance de la pena y las pruebas que permitieron reabrir una causa archivada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
1:35
Juan Carlos Burgos, hijo del parcelero asesinado en Collipulli en 2020, criticó la filtración de los testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros y exigió justicia por el asesinato de su padre. Los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Juan Carlos Burgos, hijo de Pablo Burgos, el parcelero asesinado el 12 de noviembre del año 2020 en un domicilio ubicado en un predio del sector Surco y Semilla, criticó la filtración de los antecedentes de los testigos protegidos en esta causa y la absolución de los 3 comuneros acusados por el Ministerio Público por 2 homicidios e incendio, delitos cometidos en la zona rural de la comuna de Collipulli.
Yo hablo por el tema de mi padre. Nosotros estamos bien dolidos con el tema judicial, porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
Hay que precisar que el Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol, que terminó con la absolución de los 3 acusados, Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:37
Opinión con independencia. Radiograma.
Este miércoles, José Antonio Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo tras unos días de vacaciones en Puerto Varas. A pocas semanas de su llegada a La Moneda, uno de sus primeros desafíos en Santiago será enfrentar la polémica por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Vamos a revisar el informe de Paula Gómez.
A pocas semanas del cambio de mando y tras 7 días fuera del foco público, el presidente electo José Antonio Kast reapareció este fin de semana en una misa en Puerto Varas. Sin embargo, evitó referirse a los temas políticos que lo esperan en su retorno a Santiago. Este miércoles retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá enfrentar su primer flanco, la controversia generada en el mundo político tras la designación del diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Frente a los cuestionamientos, desde los partidos aliados al gobierno entrante han planteado que Kast deberá definir si mantiene su decisión o la rectifica. En tanto, desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán advirtió que este tipo de polémicas, cuando surgen antes de asumir la conducción del país, nunca son buenas.
Sin duda, esto ha sido un tema no solamente levantado por la prensa, sino que un tema que ha generado polémica. Y las polémicas, cuando una persona está a punto de asumir como presidente, nunca son buenas.
Para este lunes se prevé concretar el nombramiento pendiente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Además, está programada una reunión bilateral entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora en el cargo, Trinidad Steiner.
1:38 p.m.
Vamos a seguir con más información. El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, visitó San Pedro de la Paz para analizar los proyectos que buscan mejorar la eterna congestión vehicular que existe en la comuna y dar solución a la problemática. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, con la información.
Se aproxima marzo y quienes transitan por la ruta 160 para llegar desde Coronelo San Pedro de la Paz hasta Concepción comienzan a prepararse para enfrentar la realidad del caos vial. Incluso durante las últimas jornadas se ha registrado congestión vehicular a raíz de las obras del puente industrial que, recordemos, se encuentra parcialmente habilitado. Junto a la ruta Piedemonte se espera que estas obras sean alternativas para descongestionar la comuna, pero que en el caso de la última podría estar listo incluso en más de 5 años. En su visita a la zona se refirió al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Estos proyectos como la ruta Piedemonte, estos proyectos de puentes, también ruta costera, en fin, tienen que ir avanzándose a dar mejor conectividad, porque también cuando el Estado se demora en esta obra, terminamos secuestrando a los vecinos en el auto, en el taco.
El futuro jefe de la cartera aseguró que conoce de cerca lo que significa la congestión vehicular en la zona. Durante este fin de semana, en el marco de la visita a la región del Biobío, realizó una visita también a la construcción del puente industrial, pero además a los avances del puente bicentenario, que recordemos ha tardado 16 años en ser construido y que se espera pronto sea parte de las alternativas para descongestionar San Pedro de la Paz.
1:40 p.m.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
A la espera de que se concrete el envío de ayuda humanitaria a Cuba, el oficialismo reiteró su respaldo a la iniciativa, enfatizando que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también defendió la medida, señalando que se trata no más que de la continuación de la tradición de Chile en materia de solidaridad internacional. Los detalles los tiene Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria a Cuba se da en un contexto de creciente presión por parte del Partido Comunista, que ha insistido en la necesidad de brindar apoyo directo a la población afectada por la crisis económica y social en la isla. La medida también generó un intenso debate público y parlamentario sobre el alcance humanitario de la asistencia y sus posibles implicancias políticas, considerando la tensión histórica entre Estados Unidos y Cuba y la postura del gobierno chileno frente al régimen cubano. El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respaldó la iniciativa, destacando la gravedad de la situación que enfrenta la población cubana y valorando los mecanismos elegidos para canalizar la ayuda de manera efectiva. Subrayó además que la entrega de asistencia humanitaria no implica un respaldo político y que este tipo de apoyo se otorga en contextos de crisis sin considerar la orientación ideológica del gobierno receptor.
Y hay una gran diferencia entre entregar ayuda humanitaria a un pueblo que padece penurias y otra cosa muy diferente es apoyar al gobierno.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, subrayando que se trata de una continuación de la tradición de solidaridad internacional de Chile y que el aporte será a través de organismos multilaterales para garantizar su foco en la población vulnerable.
1:42 p.m.
Vamos con más información. El último consejo de gabinete, el presidente Gabriel Boric instó a sus ministros a acelerar los proyectos de financiamiento de la educación superior, el denominado FES, y la sala cuna universal, con el fin de conseguir los consensos necesarios para su aprobación. No obstante, persisten reticencias en el Congreso. Desde La Moneda subrayan que la ratificación de estas iniciativas debe concretarse antes de la primera semana de marzo. De lo contrario, su implementación quedará condicionada a las prioridades del próximo gobierno y del nuevo Congreso. Los detalles con José Venegas.
En el tramo final de su mandato, el gobierno ha intensificado los esfuerzos legislativos para asegurar la aprobación de sus dos pilares de agenda, el financiamiento de la educación superior y la sala cuna universal. Ambos proyectos se encuentran en una etapa crítica, concentrando la atención y la tensión política entre el oficialismo y la oposición. En materia educativa, el FES propone reemplazar el crédito con aval del Estado por un sistema de financiamiento público donde los estudiantes no dependan de préstamo bancario. Por otra parte, la iniciativa de sala cuna universal busca modernizar la protección a la maternidad y paternidad, eliminando la restricción que limita este beneficio a empresas con más de 20 trabajadoras. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, afirmó que el proyecto de sala cuna universal constituye un proyecto de Estado, clave para que las mujeres y especialmente jefas de hogar puedan incorporarse plenamente al mercado laboral. No obstante, criticó que el gobierno del presidente Gabriel Boric perdió tiempo valioso al no priorizar ni buscar acuerdos políticos con anticipación, intentando acelerar la tramitación justo antes el receso legislativo.
Entonces yo creo que al gobierno se le va a hacer muy cuesta arriba avanzar en esto por su tardanza en colocarle las urgencias que correspondían.
La aprobación de estas iniciativas depende de que se ratifiquen antes de la primera semana de marzo. De lo contrario, su implementación quedará supeditada a las prioridades del nuevo gobierno y del Congreso. Este escenario anticipa una etapa de alta tensión legislativa, especialmente con la llegada del presidente electo José Antonio Kast, quien ha manifestado críticas previas hacia estos proyectos.
1:44 Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Desde 2025 se han registrado 8 liberaciones indebidas de reos, una cadena de errores que ha puesto en evidencia graves fallas en los controles internos de Gendarmería. La situación encendió las alarmas del gobierno, quienes no descartan posibles casos de corrupción o sabotaje. Los detalles con David Aravena.
El debate se intensificó luego de que en los últimos días se registraran 2 nuevas liberaciones de reos, sumándose a otros casos ocurridos en 2025. En total ya son 8 los episodios por errores en la tramitación de órdenes judiciales, fallas administrativas o interpretaciones equivocadas de resoluciones, lo que encendió alertas sobre los protocolos internos de Gendarmería. Desde el Ejecutivo calificaron los hechos como negligencias inexcusables, por lo que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó la destitución de los funcionarios involucrados y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para la investigación de posibles delitos, sin descartar casos de corrupción, extorsión o incluso sabotaje. En ese escenario, el diputado de la UDI, parte de la Comisión de Justicia, Gustavo Benavente, sostuvo que este tipo de situaciones vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo y que la situación debiera mejorar ahora que Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad.
Esperamos que ahora que Gendarmería va a pasar a depender del Ministerio de Seguridad, cambie la situación, que sea un servicio que tenga por objeto efectivamente garantizar la seguridad dentro de los recintos penales.
Como medida, el gobierno anunció que profundizará la reforma para convertir a Gendarmería en una policía penitenciaria, reforzando control, tecnología e inteligencia, además de crear un servicio especializado en reinserción social. Este escenario vuelve a instalar el debate sobre la modernización del sistema penitenciario, en un momento que el propio gobierno ha definido como clave para enfrentar el avance del crimen organizado.
Faltan 14 minutos para las 2:00 a.m. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El futuro oficialismo observa con preocupación las cifras del informe de finanzas públicas que reveló un déficit estructural de 3,55% para las arcas fiscales en 2025. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, en tanto, defendieron los resultados y aseguraron que su administración ha actuado con la máxima rigurosidad y responsabilidad de la gestión fiscal. En el informe es de Benjamín Zamorano.
Esta semana se conocieron malas noticias para las arcas fiscales del país, luego de que, según el informe de finanzas públicas, el déficit estructural de 2025 se cifrara en 3,55% del Producto Interno Bruto. En el informe anterior, publicado en el tercer trimestre del año pasado, la misma cartera había estimado que el déficit alcanzaría 2,2%, cifra ya superior a la meta fijada por Hacienda a comienzos de 2024, que era de 1,1%. El resultado final, por tanto, amplía la brecha respecto de lo proyectado inicialmente. De confirmarse, el 3,55% marcaría el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal y significaría un saldo negativo cercano a los 13.200 millones de dólares para el Estado. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas y defendió la gestión del gobierno en materia tributaria.
En lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad. Y hay todo un tema que hay que abordar respecto de los ingresos tributarios.
En paralelo, Hacienda informó que la deuda bruta del gobierno central se estabilizó por primera vez en casi dos décadas, situándose en 41,7% del PIB, nivel equivalente al de 2024 e inferior a las proyecciones previas.
Faltan 12 minutos para las 2 de la mañana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
El proceso de desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio continuará esta semana en cumplimiento con la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con nuevas intervenciones programadas para los días 16, el día de hoy, y 17 de febrero. Los detalles los tiene Valeria Zapata desde Radio Biobío en la zona.
El proceso de desalojo en el Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuará esta semana en cumplimiento de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Según informó el Ministerio del Interior a la comunidad, las intervenciones seguirán los días lunes 16 y martes 17 de febrero en el lote 1 a 2, abarcando los sectores El Esfuerzo, Girasol, Ebenezer, Vista al Mar Horizonte, Nuevo Amanecer y Dignidad 1. En paralelo se realizará el ingreso de maquinaria pesada y la construcción de cercos en el lote 1 a 4, sector Eco Hogar, como parte de la ejecución gradual del fallo judicial. La delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, detalló que en el lote 1 a 2 se desplegará trabajo socioterritorial, mientras que la intervención con maquinaria se concentrará en el lote 1 a 4.
Durante la semana del 16 al 20 de febrero se desarrollarán dos trabajos en paralelo. Por una parte, el despliegue socioterritorial en el lote 1 a 2, con acompañamiento directo a las familias, y por otra, el ingreso de maquinaria al lote 1 a 4, avanzando conforme a la planificación establecida.
Cabe recordar que el movimiento Pobladores Organizados presentó una querella por presunta estafa contra autoridades del gobierno, acción que actualmente se encuentra ingresada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 2 de la mañana.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Municipalidad de Puerto Montt reconoció que la incapacidad para mantener una fiscalización permanente junto a la judicialización de los casos y la falta de atribuciones son todavía trabas para combatir a los casinos ilegales que operan en el centro de la ciudad. El informe es desde Cristian Valdebenito, desde Radio Biobío en Puerto Montt.
En pleno centro de Puerto Montt, en la principal calle comercial de la capital regional, operaba el local de máquinas tragamonedas, que aunque había sido cerrado en agosto del año pasado, seguía recibiendo jugadores en un delito flagrante que determinó la detención del responsable por parte de carabineros, confirmó el alcalde Rodrigo Wainwright.
También había roto los sellos y por lo tanto ahí se configuró un delito, y frente a eso se detuvo a esta persona y se clausuró el local.
El problema es que esta situación parece ser más recurrente de lo que se piensa. El mismo jefe comunal reconoce que esta tarea no ha sido fácil por recursos judiciales que han interpuesto los afectados intentando hacer pasar las máquinas como juegos de azar, y asimismo la falta de mayores atribuciones municipales. A esto se suma, enfatizó Wainwright, que la capacidad de fiscalización permanente es limitada, tanto para los casinos ilegales como para otras actividades que aprovechan estos vacíos. Con todo, trabajarán para evitar la impunidad, aseguró el alcalde de Puerto Montt, en la línea del combate a los rayados y al comercio ambulante del centro. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 2 de la mañana.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Después de participar en labores de remoción de escombros durante el mega incendio, un transportista de Puchuncaví denunció que la Asociación de Dueños de Camiones de la región de O'Higgins la deuda 20 millones de pesos. La información con Benjamín Duque desde Radio Biobío en Valparaíso.
Un transportista de Pochuncaví denunció que la Asociación de Dueños de Camiones de la Región del Libertador General Bernardo Higgins, que mantiene contrato con Codelco el Teniente, le debe cerca de 20 millones de pesos por trabajos de retiro de escombros durante el mega incendio de la región de Valparaíso. Según acusó, prestó apoyo a la empresa de Rancagua durante la catástrofe por una solicitud que consistió en disponer de 10 camiones, de los cuales aportó 5 de su propiedad y coordinó 5 adicionales de colegas de su comuna. El servicio estuvo orientado exclusivamente al retiro de escombros bajo un acuerdo con un valor total de 85 millones de pesos. Ante esto último, la empresa realizó abonos parciales, quedando pendiente este saldo de 20 millones de pesos que hasta la fecha aún no ha sido cancelado. En consecuencia, Roger Vega, transportista encargado, indicó que se encuentra preparando una acción judicial y que tuvo que disponer de su dinero para pagarle a más personal.
Ya estamos trabajando con abogado porque lamentablemente esto me afectó mucho a mí, mi sistema financiero. Yo no soy un gran transportista, soy muy pequeño.
A pesar de las gestiones realizadas, incluyendo comunicaciones verbales y el envío de una carta a la gerencia de Codelco, la Asociación de Dueños de Camiones no ha entregado una respuesta concreta respecto al pago pendiente. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. Detergente Homo para diluir de 500 ml a solo 3,990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 2 de la mañana.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención porque la mandataria encargada de Venezuela, hablamos de Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de 7 entes públicos, 4 de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, quien se mantiene detenido en los Estados Unidos tras su captura en enero, según un decreto oficial difundido este domingo por los medios locales. Según el decreto publicado en la Gaceta Oficial, el símil al Diario Oficial Chileno, son principalmente entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, cuya cartera ya sufrió cambios profundos cuando Rodríguez sacó a la titular para nombrar al capitán Juan Escalona, que era miembro del equipo de seguridad de Maduro. El decreto firmado por Rodríguez, el 5248, tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia al considerar que el Ejecutivo debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas del orden social. Y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el Océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones del crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense. Según las fuerzas estadounidenses, el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente Donald Trump con la esperanza de escabullirse. El Pentágono, en un mensaje en X, acompañado por un video de la operación, aseguró que durante la noche las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Verónica 3, sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom. Lo seguimos desde el Caribe hasta el Océano Índico. Acortamos la distancia y los neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia y la voluntad para hacer algo así, añade este escrito.
Comprando en Vale. Tus favoritos en perfumería por solo 1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo 1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo 1,990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Deportes.
Faltan 3 minutos para las 2 de la mañana.
Con un gol en los últimos minutos, Colo-Colo venció por 1-0 a Unión La Calera en el partido que cerró la tercera fecha del torneo de Primera División. Más allá del partido, Blanco y Negro comunicó el fallecimiento del abogado Carlos Cortés, miembro del directorio de la concesionaria desde 2019 y que representaba la propiedad del bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 como visitante al Mallorca en duelo correspondiente a la 23ª fecha de la Liga de España. En tanto, en Italia, Guillermo Maripán fue titular y jugó todo el partido de la derrota como local del Torino por 2-1 ante el Bolonia por la fecha 25 del calcio italiano. Los detalles los tiene Felipe Espina.
Con gol de Maximiliano Romero en los últimos minutos del partido, Colo-Colo venció por la cuenta mínima a Unión La Calera en el cierre de la tercera fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, valoró la victoria in extremis en el Estadio Monumental.
Lo digo y lo voy a sostener siempre. Los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte. Merecíamos convertir de tantas llegadas. Lo pudimos lograr ajustado en el sentido con el tiempo de nuevo, pero merecido lo tienen los chicos de conseguir la segunda victoria.
Más allá del partido, Blanco y Negro comunicó el fallecimiento de Carlos Cortés, miembro del directorio de la Sociedad Anónima. El deceso del abogado fue provocado por un infarto mientras se encontraba de vacaciones en el sur de Chile. En los otros resultados de la jornada, la Udeconce venció por 2-1 Deportes Concepción en el derbi de la región del Biobío, mientras que Ñublense derrotó por la cuenta mínima al Audax italiano. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini venció como visitante por 2-1 a Mallorca en duelo correspondiente a la 24ª fecha de la Liga de España. El DT chileno del cuadro bético valoró la victoria, que lo deja en la quinta posición de la tabla del torneo.
Bueno, una valoración muy positiva. Primero porque enfrentábamos a un rival que es difícil aquí en su casa, que venía 2 triunfos seguidos. En segundo lugar, porque bueno, habían resultados que nos permitían alejarnos un poco los equipos que vienen por detrás nuestro y acercarnos a los que están adelante. El marcador es